el programa de Amnistía Internacional en Radio Universidad de Salamanca. Escúchanos en la 89.0 o en radio.usal.es.
Acción Información, el programa de Amnistía Internacional en Radio Universidad de Salamanca. Los jueves alternos en el aula 89 a las 7 de la tarde.
El término LGBTI hace referencia a una amplia categoría de personas, incluidas las que se identifican como lesbianas, gays, bisexuales, transgénero o intersexuales. Aunque reconocemos que en todo el mundo las personas utilizan muchos términos para definir su orientación sexual o su identidad de género. La terminología puede variar ampliamente en función del contexto histórico, cultural y social. El Derecho Internacional de los Derechos Humanos establece claramente que los Estados deben tomar medidas para salvaguardar los derechos de las personas LGTBI. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a nuestro programa de Amnistía Internacional, Acción Información. Soy Juan Luis Hernández y también está, como siempre, Jesús, que conmigo somos los que coordinamos y hacemos este programa de Amnistía Internacional. Hola, Jesús, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bueno, creo que estamos ya casi de despedida. Bueno, sí, no casi, estamos de despedida.
Estamos de despedida por este curso y a la vuelta volveremos, a la vuelta del verano en septiembre. Y bueno, pues a ver qué nos depara, porque tenemos luego lo comentaremos, ¿no? Podemos tener un verano un poco preocupante, ¿no? Pero bueno, ya lo comentaremos más adelante.
No caliente por la temperatura,
no,
sino
bueno,
por otro.
Aparte.
Bien, pues sí, este va a ser el último programa del curso, porque prácticamente los activistas, de los compañeras y compañeros del grupo de Amnistía Internacional en Salamanca, pues muchos de ellos ya dejan la ciudad y muchos de los que solemos vivir aquí también, pues nos vamos de viajes. Y hasta septiembre estaremos en la feria universitaria, feria de bienvenida universitaria como todos los años, y pues ya sea a final de septiembre o principios de octubre, como hemos hecho otros años, estaremos aquí en la emisora con un nuevo programa de Amnistía Internacional. Bueno, pues nos hemos presentado Jesús y yo, y vamos a presentar a nuestra compañera que hoy está con nosotros, Nicole.
Hola, ¿qué tal? Un gusto de nuevo estar por estos medios. Un saludo a todos los que nos escuchan y pues alegre de siempre acompañarlos.
Bueno, pues Nicole no es la primera vez que viene, ya estuvo en otro programa con nosotros. Y bueno, es compañera peruana, así que sí. Yo creo que algo en el acento se le ha notado.
Sí.
Así que bueno, Nicole, ¿cómo andan las cosas por Perú? Creo que están un poco complicaditas en las elecciones, ¿no?
Sí, bueno, ahora estamos con el 98% de conteo de actas y de votos. Y pues está muy reñido entre dos candidatos, que uno es Keiko Fujimori, altamente conocida por su padre, Alberto Fujimori. Y pues por otro lado tenemos a Roberto Sánchez, que representa en cantidad al sur del Perú, ¿no? Y bueno, también al centro. Entonces está muy reñido por ahora, se llevan por muy poco. Hace poco acabo de ver la diferencia, están con diferencia de 600 y algo votos, así que está bien reñido ahora en Perú.
Pues sí, sí que lo está. Bueno, en cualquier caso, pues salga quien salga, pues que haga lo mejor por el país, por Perú, para vosotros los ciudadanos peruanos.
Sí, efectivamente, todo lo mejor para Perú.
Por supuesto. Bueno, pues comenzamos con el programa, así que, Jesús.
Pues sí, decir que ante la próxima celebración del Día del Orgullo, aunque esta fecha, el Orgullo, se considera a menudo una celebración, en sus inicios era una manifestación contra la brutalidad policial en el Stonewall Inn de Nueva York. El 28 de junio de 1969, la policía efectuó una redada en este barrio, en Stonewall Inn, al igual que en muchas ocasiones anteriores, basándose en las leyes que exigían que todo hombre o mujer debía llevar prendas de vestir acordes al género indicado en el documento de identidad expedido por el Estado. Al defenderse la comunidad LGBTI de Stonewall, de Stonewall Hill, liderada principalmente por mujeres trans negras, la brutalidad policial aumentó a lo largo de 6 días, con disturbios que supusieron un fuerte impulso para el activismo LGBTI en Estados Unidos. En muchos estados del mundo, el orgullo sigue siendo, sobre todo, una protesta que pone de manifiesto los derechos de las personas LGBTI, los conmemora y lucha por ellos.
El orgullo se vive de forma diferente en los distintos países del mundo. Muchas comunidades organizan desfiles, marchas y conciertos que reúnen a personas LGBTI, a otras afines y al público en general. Sin embargo, en otros lugares, el gobierno y los organismos encargados de hacer cumplir la ley bloquean activamente el orgullo, lo que ocasiona riesgos de seguridad para quienes participan en él. Aunque el orgullo se ha convertido poco a poco en uno de los modos más visibles de celebrar la alegría y la resistencia queer, en el mundo han existido siempre el activismo, las protestas y la congregación de la comunidad LGBTI en diferentes expresiones. También hay varios lugares del mundo donde el orgullo como concepto no tiene aceptación entre la población LGBTI local, que prefiere celebrar sus identidades de modos más útiles y pertinentes en el ámbito local.
Vivir como persona lesbiana, gay, bisexual, transgénero o intersexual puede suponer un riesgo vital en varios países del mundo. Para las personas cuya vida no corre un peligro inminente a diario, pero sufren discriminación por motivos de su orientación sexual, identidad y expresión de género y características sexuales, los efectos sobre el bienestar físico, mental y emocional pueden ser devastadores. La discriminación y la violencia contra las personas LGBTI pueden manifestarse de muchas formas, desde los insultos, el acoso, el hostigamiento y la violencia de género, hasta la denegación de un empleo o la atención sanitaria adecuada. Las protestas para defender los derechos de las personas LGBTI también son objeto de represión en todo el mundo.
Todas las personas estamos protegidas contra la discriminación por motivos de orientación sexual, identidad y expresión de género y características sexuales en virtud del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Sin embargo, en la práctica, las autoridades de muchos países que han firmado tratados internacionales por lo que se comprometen a proteger los derechos humanos, siguen aplicando y aprobando leyes que señalan y discriminan a las personas por su orientación sexual o su identidad y expresión de género. Hay 64 países en todo el mundo cuyas leyes tipifican la homosexualidad como delito, muchas de las cuales se remontan a los tiempos de la colonización europea. En algunos países como Brunei, Irán, Mauritania, Arabia Saudí, Yemen o Uganda y en los estados del norte de Nigeria pueden condenarse a pena de muerte a una persona por participar en actos sexuales consentidos entre personas del mismo sexo. La discriminación va más allá del encausamiento penal por ser LGBTI y puede incluir limitación del acceso a la atención sanitaria, dificultades para encontrar empleo, acoso u hostigamiento en el lugar de trabajo y mucho más.
Y ahora nos preguntamos, ¿qué hace Amnistía Internacional para promover los derechos LGBTI? ¿Se compromete Amnistía Internacional a asumir el compromiso de poner fin a la discriminación de la población LGBTI en todo el mundo, siendo como en realidad es un verdadero suplicio lo que sufren muchas personas del colectivo LGTBI por las constantes agresiones a que algunas de sus miembros sufren o que en algunos países sean encarcelados o incluso condenados a muerte?
Pues efectivamente en Amnistía Internacional hemos aprendido y seguimos aprendiendo de las experiencias vividas por las personas LGBTI y formulamos recomendaciones a los gobiernos y a otros líderes influyentes sobre cómo mejorar estas leyes. Por ejemplo, nuestra investigación sobre los derechos de las personas intersexuales fue una de las primeras de su especie efectuada desde la perspectiva de los derechos humanos e influyó notablemente en nuevas leyes de Dinamarca, Finlandia, Grecia y Noruega.
Amnistía Internacional ayuda también a los y las activistas de todo el mundo, elaborando recursos sobre los distintos temas que afectan a la población LGTBI. Esta labor se materializa de muchas formas, desde una carpeta de materiales de incidencia para que las bases combatan la discriminación en el África subsahariana, hasta la serie Políticas del Cuerpo, concebida para sensibilizar sobre la criminalización de la sexualidad y la reproducción. Aún queda mucho trabajo por hacer y nos esforzamos por seguir presionando para que se respeten todos los derechos de las personas LGBTI en estrecha colaboración con socios, grupos LGBTI y activistas de todo el mundo.
Bajo lema de su nuevo año temático, Corporalidades Intersexuales, Derechos Reales, la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más dedicará su año temático 2026 a visibilizar las realidades de las personas intersex y a reivindicar sus derechos humanos. Lo hará, como hemos dicho, bajo el lema Corporalidades Intersexuales, Derechos Reales, tal y como ha anunciado la presidenta de la Federación Estatal LGTBI+, Paloma Iglesias, en rueda de prensa.
La presidenta de la mayor entidad LGBTI+ de España ha alertado de que las personas intersex han sido sistemáticamente excluidas de los discursos médicos, educativos, legislativos y sociales. Además, se enfrentan a diario estigmatización, vulneraciones de derechos y prácticas médicas no consentidas. Por esto, este año trabajaremos para poner en el centro del debate político, público, político y social, las realidades y demandas de las personas intersex, porque la invisibilidad también es una forma de violencia, como ha declarado la presidenta de este colectivo. El representante de la Comisión del Año Temático, Luc Biaño, comparte que la decisión de dedicar este año temático a las intersexualidades responde a una urgencia real de visibilizar nuestras realidades, reparar silencios históricos y avanzar hacia un modelo que sitúe los derechos humanos, la diversidad y la autonomía corporal en el centro.
Así, este 2026, la Federación Estatal LGTBI+ dedicará sus esfuerzos a incidir en las agendas legislativas y administrativas para erradicar las prácticas médicas no consentidas y lograr el reconocimiento legal de la existencia de las intersexualidades, así como a fomentar una participación real de las personas intersex en los espacios de decisión. También promoverá alianzas con entidades médicas y de derechos humanos para poner fin a la patologización y reclamará protocolos de atención respetuosos en todos los ámbitos sanitarios que garanticen el derecho a la información, al consentimiento y a la autonomía corporal.
Además, trabajará para concienciar a la ciudadanía sobre las experiencias y vulneraciones de las personas intersex. Interpelará a los medios de comunicación para fomentar representaciones respetuosas y no sensacionalistas, y hará un llamamiento a la utilización del arte, la comunicación y el espacio público para generar un cambio cultural. Asimismo, impulsará la transformación del ámbito educativo para que incluya las intersexualidades desde una perspectiva de derechos humanos y compartirá una guía sobre intersexualidades como herramienta clave para informar con rigor, respeto y responsabilidad.
Podemos añadir algunos datos de cómo se encuentra en estos momentos la situación del colectivo LGTBI. El odio crece en España. Más de la mitad de las personas LGTBI+, 54%, han sufrido una situación de odio en el último año. Este se ha expresado a través de acoso, discriminación o agresión, tanto en el espacio público como en el digital. Según el informe de estado del odio LGTBI+ 2026, elaborado por la Federación Estatal LGTBI+, junto al Instituto de Políticas y Bienes Políticos del CSIC, y a partir de una encuesta realizada por 40DB, a pesar de ese repunte de la LGTBI-fobia, unos 12 puntos más que en el informe anterior, el estudio también constata que las denuncias por delitos de odio se han duplicado desde el 2024, pasando del 17 al 35%.
Bueno, pues también hemos de decir que en nuestra ciudad de Salamanca tampoco es ajena a situaciones y agresiones violentas contra personas de este colectivo. De hecho, en el pasado mes de marzo se produjo una agresión que fue denunciada por un joven salmantino cuando un grupo de 4 personas le pegaron e insultaron llamándole maricón. En un vídeo publicado en la red social Instagram, el joven agredido aparecía con la cara ensangrentada, fruto de un corte en una ceja y visiblemente nervioso, y relataba cómo, sin motivo alguno, un grupo de personas se había dirigido a él para gritarle y agredirle. También recibió centenares de comentarios en su perfil público de Instagram y ha declarado que los agresores eran jóvenes, al menos 10 años menores que él y muy agresivos. Hay que señalar que Castilla y León es la única comunidad que no tiene una ley propia LGTBI+, que proteja a las personas que sufren este tipo de agresiones. Nuestra solidaridad con este joven agredido y lamentamos que se produzcan este tipo de agresiones que deben ser totalmente erradicadas y que las personas LGTBI+ puedan sentirse seguras en nuestra ciudad. Bueno, pues este es el fin de la primera parte del programa. Vamos a hacer una pequeña pausa con un breve tema musical y luego continuaremos con las noticias que Jesús nos ha sacado, las últimas noticias de Amnistía Internacional. Así que adelante.
But she believe in shoes and cars, wood floors in the new apartment, couture from the store's departments. You more like love to start. I'm more of the trips to Florida, order the hors d'oeuvres, views of the water, straight from a page of your favorite author. And the weather's so breezy, man, why can't life always be this easy? She in the mirror dancing so sleazy, I get a call like, where are you, Yeezy? And try to hit you with the old wafty, till I get flashed by the paparazzi. These got me, I hate these more than
a
Nazi.
As I recall, I know you love to show off, but I never thought that you would take it this far. What do I know?
Been a while, sweetheart, we hardly talk, I was doing my thing. I know what was fair, baby, hey, baby, lately, you've been all on my brain. And if somebody would have told me your mother go...
Bien, pues hecha esta breve pausa musical, vamos a continuar y continuamos como siempre. Jesús nos selecciona las últimas noticias que publica Amnistía Internacional con la situación de los derechos humanos en el mundo, también aquí en España. Y, como siempre, vamos a comenzar pues cómo se encuentra la violencia machista, la violencia contra las mujeres en nuestro país, como hacemos siempre.
Pues, lamentablemente, siempre tenemos que comenzar así en esta sección. Hay que añadir una víctima más. La última se produjo el pasado día 5 de junio, hace muy poquito. Una mujer de 51 años, presuntamente asesinada por su pareja en Málaga. En este caso no había denuncias previas. En total, en lo que va de año, ya van 24, son 24 las mujeres asesinadas por sus parejas o sus parejas. Hay que decir que, por hacer una comparación con el año pasado, a estas alturas del año eran 13, este año ya llevamos 24. Y en total, desde que se empezaron a hacer un registro de estas muertes, son 1.365 las mujeres asesinadas.
Bueno, pues precisamente el Papa León XIV, en su visita aquí a nuestro país, pues creo que fue ayer cuando hizo referencia a la situación también de la violencia contra las mujeres, a los feminicidios, estos feminicidios que aquí en España, en este caso, llevamos estas 22 asesinatos que el año pasado acabaron con 46 fueron, ¿no?
Sí.
Uh-huh. 46 mujeres asesinadas, en este caso solo por sus parejas o exparejas. Y crímenes que se siguen cometiendo, y siempre deseamos que cuando volvamos al programa, a nuestro programa, que no tuviéramos que incrementar esas cifras que decimos siempre en nuestro programa. Bueno, creo que podríamos empezar también con lo que está tan... Bueno, Amnistía Internacional ha sacado un comunicado sobre precisamente el acuerdo de gobierno entre PP y Vox aquí en nuestra comunidad. Así que, ¿qué es lo que hace?
Pues efectivamente, ante el reciente acuerdo de gobierno y bueno, y ese, la introducción de ese término que conocerán ya todos nuestros oyentes, sobre prioridad nacional. Bueno, pues Amnistía Internacional Castilla y León ha redactado una nota de prensa hace muy poquitos días y en la misma alerta de los graves retrocesos ya acordados en Extremadura y Aragón y que con el acuerdo de gobierno entre el PP y Vox firmado recientemente en nuestra comunidad se amplían en nuestra región, en Castilla y León. El principio de prioridad nacional, el rechazo a acoger menores migrantes, los planes de repatriación, la supresión de subvenciones a las ONGs, la vinculación de la delincuencia con la inmigración, la prohibición del burka y el niqab, el endurecimiento de los centros de menores, la reforma restrictiva del padrón, la exclusión de personas en situación irregular de prestaciones esenciales y la ausencia de medidas contra la violencia de género. Hay que decir que estas políticas vulneran obligaciones internacionales de no discriminación, protección de la infancia, libertad religiosa y derecho a la vivienda. Y en este sentido, Amnistía Internacional subraya que ningún acuerdo político puede justificar retrocesos en derechos humanos y que Castilla y León debe garantizar una protección plena y efectiva de todas las personas sin excepciones. En concreto, Amnistía Internacional urge a las instituciones de Castilla y León a defender sin ambages los derechos humanos adoptando políticas eficaces que garanticen el derecho a la vivienda, con la contención de precios, por ejemplo, aumento verificable del parque público o la eliminación de barreras discriminatorias en ayudas y empadronamiento. Las autoridades de Castilla y León deben actuar con firmeza frente a la normalización del racismo y los discursos de odio. Igualmente reclama que la acogida de la infancia que llega en solitario se base en el interés superior de cada niño y niña y que los jóvenes extutelados accedan a documentación, formación y oportunidades reales de integración sociolaboral.
Bien, pues estas políticas que ya no solo yo son de Castilla y León, que es la última comunidad que ha tenido elecciones, sino que también ha ocurrido el tema de la prioridad nacional, ¿no?, que se ha llevado en los gobiernos de Extremadura, Aragón y también posiblemente en Andalucía, según se anuncia, ¿no? Y ya no es que lo digan las diversas organizaciones sociales, ONGs, como Amnistía Internacional. Ya el Papa León XIV ha defendido en su viaje a nuestro país, tanto en el Congreso en Barcelona y hoy, más rotundamente, en las Canarias, en las Palmas de Gran Canaria, hoy y mañana en Tenerife, dando una respuesta al drama migratorio que vaya más allá de una mera gestión de flujos de personas y que se les ofrezca vías seguras y legales, una acogida respetuosa y posibilidades reales de integración. Como dijo, son personas que vienen en busca de trabajo o una vida que se les niega en sus países de origen y que tienen que sortear innumerables obstáculos para llegar aquí a Occidente, muriendo muchos de ellas en el intento. Según los últimos datos, creo que han sido en el primer trimestre del año cerca de 1.300 las personas que han muerto en el mar, tanto en el Atlántico como en el Mediterráneo, ¿no? Y hay que recordar que miles de españoles fuimos en su día migrantes en Europa y en América. Muchos de nosotros tenemos familiares que en su día tuvieron que emigrar. Por lo tanto, deberíamos ser más comprensivos y tolerantes con personas que no son criminales, que no son violadores, que no son peligrosos delincuentes, como se nos hace creer en algunos casos, sino que son personas que vienen con el deseo de encontrar en nuestro país una mejor vida. ¿No es así?
Pues sí, efectivamente. Y habría que recordar, a propósito de estos pactos, que la Constitución, en el artículo 10, establece claramente que los derechos y libertades de la Constitución se interpretarán de acuerdo a los tratados internacionales y convenios firmados por España, y aquí estamos hablando en nuestro programa precisamente de derechos humanos, basándonos en esos tratados. Y también hacer una mención en la Constitución, artículo 42, hay que tener en cuenta que se redacta en el año 78, como bien comentabas, España parece que se nos ha olvidado, pero no hace tantos años era un país de migración hacia el exterior. El artículo 42 de la Constitución alude a que los poderes públicos realizarán todas las medidas o políticas encaminadas al regreso de los españoles que en ese momento se encontraron extranjeros. Es decir, hace 40 años, escasamente, la preocupación era la inmigración de los españoles hacia el exterior. Esto parece que se nos ha olvidado. Esto está recogido en la propia Constitución. Entonces, a algunos habría que recordarles también este punto.
Sí, grandes recursos de los migrantes que vivían en el extranjero son los que llegaron a España en los años 50, 60, 70, e hicieron que este país prosperara, que llegara a lo que es hoy. Y precisamente hablando de migraciones, pues tenemos aquí a nuestra compañera peruana que nos comentaba, le preguntábamos, dice, oye, ¿cuántos peruanos y peruanas hay aquí en nuestra ciudad? Y Nicole, ¿cuántos dices que había?
Justo hace poquito me tocó supervisar las elecciones y según el registro hay más de 4.000 peruanos. Y sí, efectivamente, como ustedes comentaban, la migración no es cuestión, muchas veces no es cuestión de conocer lugares nuevos y quedarse a vivir allá, muchas veces es una realidad escondida, ¿no? En el que tu país de origen, que muchas veces no quieres dejar, pues tiene crisis económicas que te obligan a dejarlo. Entonces es importante conocer estas realidades y efectivamente lo que ustedes comentaban.
Sí, pues sí, tienes que dejar tu país, tienes que dejar tu familia, tienes que en algunos casos dejar tu idioma para llegar a un país que a veces, bueno, a veces completamente desconocido, de culturas también completamente distintas, y adaptarse es complicado. Y que conlleva mucho sacrificio para las personas migrantes que se encuentran en nuestro país. Y lo hemos dicho antes, lo hemos sufrido nosotros, hemos sido migrantes aquí en nuestro país. Miles, cientos de miles de migrantes fueron a Europa, Alemania, Francia, Suiza, en América, Venezuela, Colombia, Argentina.
Hay una cuestión, digamos, ética que estamos comentando, una cuestión de derechos humanos, y es triste tener que recurrir a este argumento, pero también una cuestión económica. Es decir, las personas que están en nuestro país consumen, se tienen que alimentar todos los días,
cotizan,
se tienen que vestir, cuando compran cualquier producto o hacen uso de cualquier servicio pagan el IVA, como el resto de los españoles, por cierto, exactamente igual, y por lo tanto están contribuyendo, ya solamente por ese hecho, precisamente a los servicios de los que gozamos todos. Es muy triste tener que recurrir a este argumento, pero también a algunos habría que recordárselo, ¿no?
Bueno, pues creo que nos da tiempo a una noticia más, ¿verdad, Jesús?
Sí, bueno, pues como estamos precisamente empezando el verano con estas temperaturas, tampoco hay que olvidar otra de las noticias muy recientes de Amnistía. Los gobiernos presentes en una reciente conferencia en Bonn, se les pide que cumplan sus compromisos climáticos para proteger los derechos humanos. Los estados que asistan a las reuniones sobre clima que se van a celebrar durante este mes en junio, en Bonn, en Alemania, deberán aprovechar sus debates para transformar los compromisos climáticos en un programa de acciones concretas, viables y centradas en los derechos de cara a la 31ª reunión de la conferencia de las partes, la COP31 de noviembre, según ha declarado nuestra organización. Lo que ocurra en Bonn importa, ya que configurará las negociaciones, las prioridades y el nivel de ambición que los gobiernos llevarán a esa COP31 en Antalya, en Turquía, a finales de este año. Estas reuniones ofrecerán a los gobiernos una importante oportunidad para demostrar que están dispuestos a que los compromisos climáticos asumidos en la resolución recientemente adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en relación con la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia del año pasado sobre el cambio climático se traduzcan en acciones ancladas en los derechos humanos, la equidad y la justicia. Los gobiernos deben adoptar medidas urgentes para cumplir sus obligaciones legales de proteger a la humanidad y contribuir a que los grupos afectados se recuperen de los daños causados por el cambio climático. Una acción climática que ignora los derechos humanos no solo es injusta, sino también menos eficaz, como ha afirmado Ann Harrison, que es asesora de política sobre el cambio climático de Amnistía Internacional.
Bueno, cambio climático, estamos a la puerta del verano, ya ha habido graves incendios en Huelva, uh-huh. Y ya los hubo aquí en Castilla y León el año pasado, vamos a ver cómo discurre este año.
Sí, bueno, y recordar que ha habido ya varias muertes, creo recordar en alguna noticia se habla de 16 fallecidos por golpes de calor en nuestro país.
Sí, al cambio climático. Bueno, pues con esta noticia vamos a dar por terminada el programa de hoy, así que os vamos a desear, por supuesto, que cuando llegue el turno tengáis unas muy felices y buenas vacaciones y hasta septiembre entonces.
Buen verano.
Hasta luego.
Acción Información, el programa de Amnistía Internacional en Radio Universidad de Salamanca. Escúchanos en la 89.0 o en radio.usal.es.
Acción Información.